Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está todo presto y dispuesto para que arranque el partido. Ya están ahí los cinco jugadores de la Unicaja de Málaga. Recordamos, las altas entran en la rotación en esos 12 jugadores. Osetkowski, inédito en esta eliminatoria hasta hoy. Y Kylian Tini, que fue descartado también en el segundo partido, aunque jugó el primero. Fuera Balcherowski, fuera Melvin Egin. A ver de qué pelaje están hechos los árbitros. Carlos Peruga es el que tiene el balón frente a frente, Kravis con Tavares. La toca el más grande, Tavares. Primera posesión para el Real Madrid. Barreiro para Tyson Pérez, hacia afuera para Barreiro. Tres segundos que mira aro. El balón para Perry. Perry se levanta de tres. No, el rebote. ¡Madre mía! ¿Cómo ha llegado Tyson Pérez? Cuidado que se ha podido hacer daño. Vaya salto de Tyson Pérez por encima de Garúa para meterla adentro. Oh. Madre mía, el salto es que ha visto la canasta Tyson Pérez por debajo de su barbilla, ¿eh?
Hay que cambiar.
Sí, se ha hecho daño, ¿eh? Daño. Jugando Campazzo, falta de Perry. Ah, venga, por favor. Antideportiva, de verdad.
Venga, que te hayas comido en tus propias narices lo anterior.
Antideportiva, pita el señor Carlos Cortés. Y no ha dudado, ¿eh? Que le gusta el protagonismo a los señores colegiados, de verdad.
Exacto, esta es una muy mala interpretación de la situación del partido. Él se cree que Kendrick Perry va a estar respondiendo a la falta anterior. Sí. Entonces él interpreta lo que son sus sensaciones a él.
La escuchamos. Bola en manos para Cárcel, que tiene que empezar a generar. Cárcel para Alberto Díaz. Alberto, bloqueo de Sima. Alberto para Sima, recién en el poste alto. La puerta está de Barreiro. Bueno, el pase de Sima. ¡Qué canastón de Barreiro! ¡Qué canastón de Jonathan Barreiro! Ya gana Unicaja por 19, 48-29. Madrid que se fue al descanso con 34 puntos.
Sí, 5-17 desde el 48-29 que tenía Unicaja al final del segundo cuarto.
Zonja le pone el tiro a Cameron Taylor. Zonja de tres. Vaya, el triple que ha metido Zonja. 13 puntos para Zonja. El Real Madrid se coloca a 4. Qué fácil lo hace Campazzo. Se metió entre dos. A 2 se coloca el Real Madrid. 7 puntos para Campazzo, que está revolucionando al Madrid en esta segunda parte. Carter de tres. ¡Ay!
Para adentro, Tyson Carter, triple de Unicaja, triple.
Alberto jugando con mano derecha. Alberto para Carter, que ahora está caliente. Venga, momento, Carter para Jeff, para Sima. ¡Canasta de Sima! ¡Canasta de Sima! Bien generando Tyson Carter. Entre los 5 puntos seguidos que ha metido y el que lado de Sima ha generado 7 puntos para Unicaja. Bueno, parece que salimos del bache. 3:32 para que termine el tercer cuarto. 60 Unicaja, 51 Real Madrid.
Me quedo.
Reza el Carpena.
Me quedo.
Alberto Díaz, el bloqueo de Sima, tiene que anotar Unicaja. Alberto para Sima. Sima está con Campazzo, la media vuelta de Sima. Madre mía, lo que ha fallado. Bueno, vaya falta de Tavares. Está tendido Sima y otra vez Tavares y no pitan nada, y pitan la falta de Unicaja. De verdad, qué poca vergüenza tiene una brecha Sima, está echando sangre por la ceja y no han pitado absolutamente nada. Es increíble, de verdad.
Aquí no hay ningún acto.
El jugador 22 blanco salta por el balón. En el rebote, echa la mano al balón y en la caída queda canchón. Yo no veo ningún golpe, ni todo cara.
¿Tenemos alguna otra cámara que nos dé algo nuevo?
¿Cómo puede decir que no ve ningún golpe?
¿Nada? Vale. echa la mano al balón.
¿Cómo puede decir que no ve ningún golpe?
1'38 para el final. Perry para Sekoki, Sekoki para Perry. 8'279. Gravi bloqueando arriba. Perry, Perry con Tavares, lo va a buscar 8, Perry, 8, 7, 6, Perry para adentro, Perry, y canasta, canasta de Perry, canasta de Unicaja, 11 puntos Perry, más 5 Unicaja, 1'23 para el final, 84 Unicaja, 79 Real Madrid, Perry 3, Perry de 3, hierro, el rebote para Sonia, Sonia para Musa, Musa. No, el palmeo tampoco, el palmeo de Garuba dentro. Empate 84, quedan tres décimas.
El que se agarró de la canasta.
Garuba.
Exactamente.
Pues lo tendrán que mirar, ¿eh? Lo tendrán que mirar.
Lo está diciendo Alberto Miranda, ¿eh?
Sí. Lo tendrán que mirar. Bueno, todo eso hay un jugador de Unicaja.
Perry.
No sé si es Perry.
Perry.
En el suelo, ¿eh?
Se está quejando un golpe en la cara, ¿eh?
Aquí vamos a ver la acción. Cabe, mete con el todo, ¿eh? Se protege con el codo, ¿eh?
Sí, pero vamos, eso...
Saca el codo Musa, por favor. Saca el codo Musa. No es que sea proteger, es que lo saque y lo desplaza. Tener porque
la brecha de Perry, impresionante, ¿eh?
Llama Peruga a los dos entrenadores. Y creo que la antideportiva la van a pitar, sí. Porque Chumate se echa la mano a la cara. Bueno, y al asistente este no lo echan. Antideportiva. Antideportiva, dos tiros libres. Quedan siete décimas. Empate 84. Tiro libre para Alberto Díaz, cantado por Perry.
Vamos, Alberto.
Tiene que meter un tiro libre Alberto Díaz.
¿Sí?
Y se acabó. Allá va Alberto Díaz. Venga, Albertito de mi vida. Eres niño como yo. Por eso te queremos tanto. ¡Que anota la canasta! ¡Anota Alberto Díaz! 85-84. Unicaja va a forzar el cuarto partido. Allá va Alberto, da igual porque va a sacar Unicaja. Alberto, canasta. 86-84. De banda sacando Alberto Díaz. Alberto jugando para Carter. Y esto, señoras y señores, sí, se ha acabado. Ha ganado Unicaja. 86 Unicaja, 84 Real Madrid. Señoras y señores, nos vemos el martes en el Carpena.
Siete minutos sobre las tres en punto de la tarde. Es sin lugar a dudas la historia, la noticia del día. Unicaja no se rinde, el equipo malagueño se niega a irse de vacaciones. Habrá mañana cuarto partido de semifinales en esta serie frente al Real Madrid después de ayer derrotar al equipo blanco por 86-84. 8 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Todavía con la adrenalina a todo trapo, todavía con la garganta, muchos aficionados de Unicaja tocada. Pero hay que coger energías y fuerzas, porque mañana, ¡ay, mañana! Mañana va a ser otra batalla y otra película que va a ser impresionante de vivir. Y es la parte que me toca de contar. Pero a esta hora de la tarde y de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias del día. Así que venga, vamos por ella.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Lunes 16 de junio, titulares del día de la mano de TSS de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Es la gran noticia deportiva del día y de la semana. Unicaja ha forzado el cuarto partido de la serie. 86-84, el equipo malagueño se niega a irse de vacaciones.
Exacto, con un final de infarto, con dos tiros libres que han escuchado de Alberto Díaz tras empatar Musa en una canasta polémica. Los verdes superan al Madrid, colocan el 2-1 en la eliminatoria y alargan la semifinal y quedan al menos dos días más. Mañana, a partir de las 9:15, el cuarto partido. Con un gran Dylan Osekoski, el Unicaja ganó, pero Ibón dice que la montaña todavía es grande.
Y al final, bueno, pues de todas maneras, un partido que se decide por error, por detalles, vamos a decir, ¿no? Bueno, solamente es un primer paso. La montaña sigue siendo enorme, pero ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos, encontrar jugadores que estén sanos, vivos y con energía para jugar el martes y volver a intentarlo.
Y habla de vivos, ¿eh? Porque el vestuario de Unicaja parecía un auténtico hospital de campaña. Es muy difícil que pueda llegar Tyson Pérez con un E15 de tobillo, y cuidado también con las brechas de Sima, de Perry y el estado de Egin, ¿eh?
Sí, vamos a ver cómo acaban, sobre todo Perry y Sima con esas brechas, acabaron tocados evidentemente, pero yo creo que sí van a estar. El que no va a estar es Tyson Pérez, que ya no jugó la segunda parte contra el Madrid por ese 15 de tobillo. Fue una jugada final de infarto la que se le produjo a Perry. De ello habló Ivón.
La verdad es que pensábamos que alguien había tocado el aro o que se habían agarrado del aro, ¿no? Porque ha sido muy confuso y mucha gente saltando. Desde donde yo estaba no he visto, sé que le ha dado un golpe, se ha protegido, no sé cuánto ha sacado el brazo del semicírculo, y, o sea, del cilindro quiero decir, pero bueno, ha sido bastante clara, ¿no? Que era, lo que pasa es que no pueden anular la canasta porque eso es arbitral. La canasta la han dado, no puede haber interferencia porque no han visto que nadie se agarre del aro. Y lo que han visto es un acto de violencia que yo creo, no lo he visto, pero bueno, todo el mundo me ha dicho que ha sido bastante claro, con lo cual ya está.
El partido, por cierto, se está jugando en la sala de prensa, tanto la de Madrid como la de aquí, ahora lo van a entender. El Madrid plantó cara hasta el final, llegó a ir perdiendo por 19, tuvo esa acción para empatar el partido. La serie cada vez se va endureciendo más, tanto en la pista como fuera de la pista.
Porque en el segundo partido pidió mucho respeto a los árbitros en un grito que lo captaron las cámaras de Movistar, y eso hizo de que este partido pues ya venirá muy calentito. Chus Mateo habló de esas declaraciones de ese momento de Ivón en Madrid.
Bueno, Emilio, yo solamente elijo el estilo que quiero que me vean mis hijos cuando me escuchan. Entonces creo que hacemos un flaco favor en el momento en el que hacemos unas ciertas valoraciones donde cada uno tiene su forma de pensar. No me meto, esto es algo que cada uno elige y ya está, y cada uno es libre de hacerlo, ni me sienta mal ni no. Es lo que hay. Yo controlo solo lo que yo creo que puedo controlar, lo que dicen los demás o lo que no. Eso no lo puedo controlar, ni me sientan mal ni no, en absoluto. Con Ivón tengo una relación extraordinaria, pero yo elijo la forma en la que vengo a la rueda de prensa a hablar, igual que otros eligen otras maneras de hacerlo, ¿no?
Bueno, palabra de Chus Mateo, luego vamos a ponerlo todo en contexto. Mañana 11.000 personas para el cuarto partido. Cartel ya de no hay billete. Javi, sí. Conseguir ahora mismo una entrada para el Carpena es misión casi imposible.
Casi imposible, dices bien. Anoche se vendieron lo que puso el Unicaja, que fueron menos de 1.000 para el partido, para llegar a esos casi 11.000 que tiene el Carpena. ¿Y cómo estaba, cómo estaba ayer el pabellón antes de que tirase los dos tiros libres, Alberto Díaz?
No, es rutina, ¿no? Hay veces que entra, hay veces que no, pero entrenamos para esto, trabajamos esto y son ustedes libres, igual que si va al principio del partido, ¿no? Así que yo he estado muy tranquilo, yo creo que el equipo ha confiado en mí y Ivón ha confiado en mí, así que bueno, pues que ha habido suerte y lo he metido.
Bueno, pues ahí están las palabras de Alberto Díaz. El partido también marcado por la polémica, por esa última acción y sobre todo la reacción del banquillo del Real Madrid, el cuerpo técnico de este caso Chus Mateo desatado, con Isidoro Calín a la cabeza. Y también con Yul haciendo el gesto de las esposas.
Sí, y el de Tavares haciendo el robo, el de las esposas de Yul, el de los lloros, el de los llantos. La verdad que no estuvo muy fino el...
Claro, los valores y el señorío.
Exacto,
otro día.
El banquillo del Madrid, pero sobre todo Isidoro Calín, que golpeó contra el suelo una silla. Es de esperar que mañana los ánimos estén un poco más calmados. De esa falta de Musa, la acción final que desata toda la polémica, habló Chus Mateo.
Si ellos la han decretado antideportiva es porque será antideportiva. Los árbitros intentan siempre tener, ser ecuánimes y tratar de administrar justicia. Entonces, si ellos han considerado, no tengo nada que decir. Ha metido Unicaja 2 puntos más que nosotros, por eso se ha llevado el partido.
Pues quiso eludir la polémica arbitral Chus Mateo. Hablamos de fútbol. En el Málaga la verdad es que hay poquita cosa que contar. La gran noticia es que el viernes conoceremos la camiseta. Javi, de momento ni se conocen más altas ni más bajas.
Nada. Todavía los primeros pasos están por llegar en el nuevo Málaga 25-26. La próxima temporada se pone en marcha con importantes novedades, como por ejemplo el estreno de la primera equipación. Será el viernes al mediodía, y una campaña de abonados que está perfilándola al Málaga para publicarla pues este mismo mes. Así el Málaga va a dar pistoletazos de salida pues con esas dos disyuntivas muy importantes.
Bueno, pues vamos a ver cómo sigue avanzando esa planificación del Málaga. Recordemos, el inicio de pretemporada será el 7 de julio, sí. Así que ya queda menos de un mes, ¿eh?
El 7 de julio va a volver de nuevo el equipo a entrenar, lo que será ya oficialmente el regreso del equipo. Si nada cambia, es de esperar que Lorenz sí retoque algo al Málaga, que tiene 24 fichas. Hombre, va a tener que aligerar muchas de ellas. Mínimo 5 fichajes, ¿eh? 5 bajas y 5 entradas. Habrá mucho canterano, muchísimo canterano. Acuérdense de esto que dijo Dioni la pasada semana sobre el tema de los canteranos.
Se nota al principio un poco, pero los chavales, ya te digo, los chavales vienen pisando fuerte y el nivel que hay es muy bueno. El nivel que hay es muy bueno. Al final, no hace falta que lo diga yo, han salido un montón de jugadores en los últimos años y al final, pues es importante, yo creo. Estamos en un momento del fútbol que es verdad que están saliendo mucha gente joven y el Málaga creo que tiene una de las mejores canteras de España.
Bueno, pues lo dice un hombre con conocimiento de causa, Dioni. Y también hay movimientos en la sección femenina del Málaga Club de Fútbol. Tiene una nueva directora deportiva, se llama Estrella Díaz.
Sí, que fue la portera del mítico triplete de los títulos nacionales a finales del siglo pasado, ganando Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España. En la recién finalizada temporada ha logrado un meritorio ascenso con el segundo de estos equipos a la segunda andaluza, de segunda andaluza a tercera federación, ganando además el título. Estrella Díaz va a ser la nueva directora deportiva de la sección femenina del Málaga.
Bueno, a ver si esta semana hablamos con ella, nos cuenta un poquito también cómo está la cosa en la parte femenina del Málaga Club de Fútbol, que la verdad es que le damos poquita bola y habría que darle más cobertura, que hay muchas chicas ya practicando el fútbol en nuestra ciudad y cada vez con un nivel mayor. Y donde hay también movimientos es en Marbella, a ver si por fin podemos contar alguna noticia importante, porque el ayuntamiento y el club han firmado ya la concesión para construir, Javi, el nuevo estadio que lleva ahí a punto de ser derruido 2 años, pero sí. No hay paso adelante, ahora parece que sí, ¿no?
Ya está, ya se ha firmado la concesión de 75 años, esto lo va a pagar la Fundación del Marbella, es decir, los dueños actuales del Marbella. El gasto va a tener una inversión de entre 115 y 130 millones de euros, con un aforo de 10.000, con 1.000 plazas de aparcamiento, con un hotel, con cines, en fin, todo ha sido rubricado esta mañana y las grúas van a empezar ya este verano. Lo que buscará el Marbella es al menos acabar la temporada jugando en este nuevo estadio.
Pues,
habla
pues muy rápido van a tener que ir, ¿no?
La alcaldesa de Marbella.
Hoy es un día histórico para nuestra ciudad, un día muy importante y la verdad es que es un gran orgullo poder compartirlo con todos vosotros, que sois los representantes no solamente del ámbito deportivo de la ciudad, sino también del ámbito social y vecinal. Y por lo tanto, todo un orgullo en este día que con total seguridad va a marcar un antes y un después. Un antes y un después en una ciudad que apostó de manera rotunda por tener una gran infraestructura deportiva. Es uno de esos proyectos, ese estadio municipal, que va a ser una realidad.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención en Marbella, una grandísima ciudad, las instalaciones deportivas que tiene, tan escasa y de tan poquito aforo, de verdad. Bueno, la noticia para mí del día en el fútbol es que el Antequera tiene ya sustituto para el banquillo para Javi Medina y es un hombre que conocemos bien. Abel Gómez, nuevo entrenador del Antequera.
Exacto, dice bien, con una amplia trayectoria en los banquillos y una destacada carrera como futbolista profesional, entre otros equipos, jugó en el Málaga B, del que coincidió precisamente con Álvaro Silva y con Alberto ahí en la cantera del Málaga. Bueno, pues como entrenador, acuérdate que nos eliminaba en la Copa del Rey al Málaga con el Rayo Majadahonda, que lo mete en la fase de ascenso a segunda, devolvió al decano al fútbol de bronce. Bueno, yo creo que es un buen entrenador para sustituir a Javier Medina, que ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Betis B, del Betis Deportivo.
Bueno, va a ser entonces rival del Antequera también Javi Medina, los dos equipos, tanto el Betis Deportivo como el Antequera, pues están en ese grupo segundo de Primera Federación, que por cierto está todavía pendiente del partido de vuelta, ¿eh? Para el ascenso, varapalo del Nasti de Tarragona, ¿eh? Perdió en casa 1-3 en el nuevo estadio frente al filial de la Real Sociedad. Sí. Todavía habrá partido de vuelta la próxima semana, pero se le pone complicado el ascenso al Nasti de Tarragona. Por cierto, la noticia triste de este largo fin de semana que arrancaba el viernes, pues la protagoniza el Málaga de fútbol sala, Javi, se queda sin ascenso, no pudo ganarle a Loparrulo.
Sí, le ganó en Ferrol 4-0 en el segundo partido del playoff. Bueno, pues al final ganó 2-3 en Carranque, que se llenó, ha sido el justo ganador en los dos duelos, pero ha llegado con la gasolina muy justa, ¿no? Al final de la liga, el buen equipo de Tete, el Málaga fútbol sala, Ciudad Redonda, que es una pena, así lo cataloga Tete.
La verdad que es una pena, queríamos por todos los medios intentar forzar pues ese tercer partido, ¿no? Que nos daría opciones, ¿no? De poder haber estado en la primera división. Sí que es cierto que hemos hecho también nosotros, hemos tenido argumentos para poder a lo mejor haber ganado alguno de los dos partidos, ¿no? Que hemos perdido, pero el deporte es así, ¿no? Al final no se trata de merecer, se trata de estar acertado, ¿no?
Y por cierto, una grandísima noticia, porque hoy aquí en Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha inaugurado el Centro Inclusivo de Tecnificación Deportiva, que está situado en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, contado con una inversión de 5 millones y medio de euros y va a atender las necesidades propias de los deportistas con discapacidad de cualquier tipo, ya sea motora, intelectual o sensorial, desde edades más tempranas. Solamente en Málaga hay 23 clubes con deportistas con discapacidad, así que Málaga siga ampliando sus instalaciones deportivas es una noticia espectacular, que también se tenga en cuenta a las personas con discapacidad, que se haga esta inversión. Me parece una noticia, la verdad es que fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad y del deporte. Pues de la mano de Setesesa, estos son los titulares del deporte malagueño. Madre santa, cómo pasa el tiempo. 21 sobre las 3, como digo, la noticia del día, ya saben, de la mano de Setesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena, cuarto asalto. Unicaja Real Madrid. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. En nuestra web y a través de la aplicación de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís, Panaderías El Mimbre y Asador Iñaki.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Vive las jornadas de vacas y bueyes, selección del chef Iñaki en el recién galardonado Mejor Asador de la Costa del Sol. Cortes premium, sabor a fuego y el exclusivo buey cachena. Solo en Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. Reserva ya. Calle Ayala número 38.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
23 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. No tiempo que perder. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, estamos en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter como siempre, @DeportesCopeMLG. Javi, que tenemos hoy,
bueno,
de menú.
Hoy estamos preguntándole a la gente, pues evidentemente por el partido de mañana. ¿Qué esperas de ese cuarto partido de mañana en el Carpena entre Unicaja y el Real Madrid? Pues mira, Caín 83 dice, puntos y que no sean de sutura, es lo que dice por aquí. Otro apunta, después de lo visto por parte del tío arbitral, la poca educación por parte del staff técnico del Madrid y jugadores provocando al público banquillo de Unicaja, pues veremos otro tipo de partidos. Manda aquí una pregunta si vamos a seguir con esta pregunta. Claro, vamos a seguir preguntando por lo que le parece a la gente este tema. Juan Carlos dice por aquí: espero ver un buen partido de mi equipo y que forcemos el quinto partido. Bueno, la gente, el pueblo está con el Unicaja después del subidón de adrenalina de ayer.
Y creo que ya mismo deberíamos de conocer quiénes van a ser los árbitros para el partido de mañana, porque visto lo que se está viviendo en estos días, uf, va a tener también mañana mucho que decir los colegiados, y me imagino que esta tarde ya se conocerá esa designación arbitral. Y para ti, ¿crees que Unicaja tiene opciones? ¿Cómo ves el partido de mañana? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. En primer lugar, dar enhorabuena a Unicaja por forzar el cuarto partido, a pesar de los árbitros, porque fue una vergüenza lo que pasó ayer, las agresiones que sufrió Unicaja por parte de Tabara Sima y lo que hicieron a Musa, a Perry, que fue criminal, y lo del Chus Mateo es de risa, por no decir otra cosa más grave. Quería que él tiene mucho respeto a sus hijos y que no habla declaraciones cuando se tira otro partido insultando y chillando a los árbitros. Y el banquillo del Madrid pegándole patada a la silla, ese es el espíritu del Madrid, ¿no? El juego limpio. Y el señorito Yul haciendo gestos a Iván Navarro, que si hablaba mucho y que si lloraba, que eso salía en todas las imágenes. Vergüenza del Madrid. Espero que Unicaja gane mañana y forcemos el quinto partido. Mucho Málaga y ya está bien, ya de la ayuda arbitral al Madrid.
Buenas tardes, Cope. Mi nombre es Manuel. Enhorabuena por el programa y por favor que el oyente presidente del Club de los Indignados de Osaskoski, Ivón Navarro y Alberto Díez, durante toda la campaña, no deje de mandar audio. El programa de COPE no es el mismo sin sus audios, lo echamos de menos cuando no los manda. Y el resumen del partido, creo que es que en la última revisión pensaba que le iban a dar los dos tiros libres a Real Madrid en vez de Unicaja después de la agresión. Muchas gracias y enhorabuena por el programa, y que no se enfade el oyente.
Lo de Chus es de suabón, que aquí se sabe lo que significa. ¿Qué pensarán sus hijos de las protestas de su cuerpo técnico?
Muy buenas, Cadena COPE. Yo quería hablar sobre el partido de ayer del Unicaja. Es lamentable, pero lamentable, el tema este de los arbitrajes, es una vergüenza. Así es súper difícil competir. Y menos mal que ayer ganamos. Y que le pitaron la falta esa a Musa. Pero vaya, es lamentable. Y la actitud de uno del asistente de Chus Mateo, más lamentable todavía, vergonzosa. Tanto Chus Mateo, que es humilde y tal, y que presumen de valores. Pues ahí están los valores. Una vergüenza, vaya. Saludos.
650-564-504, las notas de audio al WhatsApp. Mañana habrá ese cuarto partido, ya sabes, desde las 9 de la noche en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Ahora, como siempre, llegan los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Claro que sí, están los amigos de Credialpes. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Si tienes esa locura en la cabeza, en mi caso, estoy en plena reforma, no se lo deseo a nadie.
Y en verano, además.
Y en verano. Verano, además, que pones los plásticos y te quedan pegados en el cuerpo. Es horrible. Bueno, pero si tienes que hacer esa reforma porque es necesaria y te falta el dinero, tranquilo, que ahí está Credialpes, esa gente de Cofidis, y te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%. Y ojo, desde 4.000 hasta 60.000 euros, y tienes hasta 120 meses para pagarlo, que son muchos años, ¿eh? Y además, sin gasto de comisión de apertura. Marca este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. 93-345. Tú lo llamas, concertas una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También lo puedes visitar en su página web, credialpes.es, o bien en su oficina, que está en esta dirección, en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llega a la final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:30 de la tarde, vamos con la última hora del baloncesto de Unicaja. Vengamos con esa última hora de Unicaja, más allá, que ahora vamos a hablar y de lo que se dijo en sala de prensa y de lo que dio de sí el partido. La gran noticia es que estamos muy pendientes del parte de guerra de Unicaja, ¿no? Porque más allá del subidón que a todos nos supuso que el equipo malagueño ganara el partido, de que forzara el cuarto encuentro, el parte de guerra que se va a encontrar Ivonne Navarro para mañana es tremendo. Es de presuponer que tanto Sima como Kendrick Perry van a poder jugar el partido. Ayer Sima no podía abrir el ojo, la verdad es que nos encontramos la estampa cuando llegamos al vestuario de Unicaja y aquello parecía un auténtico hospital de guerra. Sima con una bolsa de hielo, la del hielo picado que te compras para los mojitos, por una entera, la tenía Sima en la ceja izquierda. Perry estaba con una toalla también en el ojo derecho, con ese codazo, esa brecha también que tenía ahí con la toalla intentando parar la hemorragia, con el bueno de Tyson Pérez con unas muletas, Alberto ya haciendo su ejercicio de estiramiento también reventado con la ayuda de Marco Cerveró. La verdad es que ahora mismo la principal preocupación que tiene Ivonne Navarro es eso, ahora mismo de adrenalina está todo el mundo a tope, a full, pero lo que tiene que recuperar son las piernas de los jugadores, porque también ayer reconocí Ivonne Navarro que el tema de los jugadores físicamente pues estará mismo justito, porque Egin no pudo jugar el día de ayer porque es que no se podía ni levantar. La montaña ya es un poquito más pequeña, ¿eh? Así es lo que decía el técnico de Unicaja, Ivonne Navarro. Hablaba el viernes que la montaña era muy grande, que era posible, aunque poco probable. Lo sigue viendo complicado Ivonne Navarro, aunque un poquito más cerca.
Y al final, como no puede ser de otra manera, un partido que se decide por error, por detalles, vamos a decir, ¿no? Bueno, solamente es un primer paso, la montaña sigue siendo enorme, pero ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos, encontrar jugadores que estén sanos, vivos y con energía para jugar el martes y volver a intentarlo.
Esa palabra, la palabra vivos, es la que más sonó ayer en rueda de prensa. Vamos a escuchar a Alberto Díaz, precisamente hablando de eso, que el equipo está vivo, que el equipo todavía tiene energía, que tiene gasolina y sobre todo, esa palabra, vivo, sonó ayer mucho en Alberto Díaz.
El equipo está contento, evidentemente, porque seguimos vivos, seguimos con opciones, pocas, pero seguimos y queremos más. Al cuarto, vamos a ganar el cuarto y ya el quinto pues lo veremos.
Bueno. Oye, qué frialdad tuvo Alberto Díaz.
Sí.
No es fácil, ¿eh? En los dos tiros libres, eso como una tanda de penalti y tirar el quinto, ¿no? Para que lo entienda la gente. Es que si falla, tú imagínate que falla los dos tiros libres.
Vamos a escucharlos otra vez a Alberto y hablando de eso. Además, en la situación en la que se produce, el que tenía que tirar los tiros libres era Kendrick Perry, que claro, es el que recibe esa falta personal. Perry, evidentemente, con la sangre no puede tirar los tiros libres. Y Ivonne Navarro podía haber elegido a cualquiera de sus jugadores de banquillo para tirar esa falta personal. Al que decide meter es Alberto Díaz, que nos explicaba con esa sangre fría, que tiró los tiros libres también, con sangre fría en el vestuario, ¿cómo afrontó esa responsabilidad de ganar el partido?
No, es rutina, ¿no? Hay veces que entran, veces que no, pero entrenamos para esto, trabajamos esto y son los tiros libres, igual que si va al principio del partido, ¿no? Así que yo he estado muy tranquilo, yo creo que el equipo ha confiado en mí y Ivonne ha confiado en mí, así que bueno, pues que ha habido suerte y lo he metido.
Bueno, palabra de Alberto Díaz, las palabras del jugador del Unicaja.
Hay una foto por ahí del primer tiro libre de Alberto.
¿Sí?
Se ve detrás a Kravi y a Dylan. Dylan con las manos así rezándole a la Virgen como diciendo, por favor, mételo, que si no tenemos un lío.
Bueno, y hay un nombre propio ayer en el partido que es Dylan Osetkowski. Yo, sinceramente y honradamente, pensaba que si Osetkowski no jugaba el segundo partido en Madrid, no lo íbamos a ver más jugando con la camiseta de Unicaja. Afortunadamente, el que maneja al equipo y el que controla todos los parámetros es Ivonne Navarro y su cuerpo técnico. Ayer apostó por Dylan Osetkowski por Kilian Tilly. El plan de partido fue completamente diferente al que lo introdujo en Madrid, ¿no? En Madrid apuesta por Barreiro y por Egin, es decir, apuesta por más músculo y por más energía y por más físico. la carencia del tiro exterior de Unicaja en los dos partidos de Madrid. Bueno, ayer tampoco fue para tirar el cohete, pero los dos primeros partidos de Madrid fue bastante mala. Y ayer, en este partido a Caro Cruz, porque era ganar o irse de vacaciones, cambia completamente la idea Ivonne Navarro y apuesta por Tilly y por Dylan Ossetkowski, que parecía que estaba fuera de partido. Y hilo Alberto Díaz con Ossetkowski, porque hay una opción ayer que es un zarpazo que mete Ossetkowski en defensa, recuperando la pelota, conduciendo el contraataque. Alberto Díaz se la da a Ossetkowski, mete una canasta muy fácil y un capitán hace lo que tiene que hacer. Que muchas veces estará más acertado, te gustará más que no mete triple con los tiros abiertos y demás, pero lo coge de la cara Alberto Díaz a Ossetkowski diciendo: venga macho, que te necesitamos. Algo así le vino a decir, lo cogió de la cara y el partido que hizo Ossetkowski fue brutal. Ayer hizo un partido tremendo, con energía, con intensidad, teniendo la cabeza donde la tiene que tener. Y precisamente, pues a Ivonne Navarro se le preguntó pues por esa inclusión de Dylan Ossetkowski y también la de Kilian Tilly. Vamos a escuchar primero hablando de la energía que le dieron los dos, tanto Tilly como Ossetkowski, y ya luego personalizando a Ossetkowski.
Y bueno, creo que él, tanto él como Kilian, los minutos que ha estado, que bueno, han intentado atacarle y ha estado bien. Han sido importantes al final meter cuatro piernas frescas en un partido en el que hay tanta exigencia, pues bueno, ha sido importante, ¿no? Nosotros hemos mantenido y hemos subido la energía de jugadores frescos y ellos incluso han reducido un poco la rotación también, porque el partido iba igualado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar seguir por ahí, ¿no? De que los partidos no se rompan, de que estemos compitiendo con ellos y de que sea un ritmo exigente.
Bueno, lo que opina, lo que piensa Ivonne Navarro, y ahora personificaba en Ossetkowski lo que le dio ayer al equipo.
Bueno, sí, ha sido muy importante, ¿no? Estábamos con una carencia de amenaza exterior muy alta, y hoy, bueno, sí que hemos visto un Dylan, bueno, con energía, con ganas de llevar el equipo y con acierto. Bueno, está bien siendo Dylan al final del partido, con alguna decisión muy Dylan, pero siendo él, bueno, es el jugador que queremos, ¿no? Y el jugador que fue seguramente el mejor jugador de la liga el año pasado y que este año nos ha dado chispazos, ¿no? Veremos si está bien, si está recuperado, si le vemos para mantener esa energía y, bueno, tomaremos una decisión el martes de si descansa otro o descansa él, ya veremos.
Bueno, es lo que dice Ivonne Navarro sobre Dylan Ossetkowski.
Eso es motivo de debate, Emilio, porque un jugador de esta calidad, de esta valía, que ayer lo demostró no haber jugado los dos primeros partidos. Pero como tú bien dices, Ivonne los tiene allí, los ve todos los días, sabe el lenguaje corporal, sabe cómo está de mente, sabe cómo está físico, pero yo creo que es un lujo dejar a este tipo fuera, ¿eh? La verdad.
Vamos a ver.
Cuando lo deja fuera es por algo.
Yo el otro día lo comentaba en la tertulia, que tuvimos aquí una acalorada discusión con Juan Carlos Bonilla, con el Celadrama, con Manolo Baque y Juanma Rodríguez. Y yo decía, tenía muy claro que era un perjuicio que Unicaja no pudiera contar con Ossetkowski, porque si Unicaja tiene opciones de ganarle al Real Madrid,
es con Ossetkowski.
Es con todos sus jugadores al 100%, y uno de los mejores jugadores de esta plantilla es Dylan Ossetkowski. De hecho, Ivonne Navarro muchas veces lo ha dicho en sala de prensa, no estando bien, ha tirado de él porque sabe que tiene mucha calidad. Los dos primeros partidos no lo ha visto conveniente. Ningún entrenador se va a tirar piedras sobre su tejado. Y ayer, sinceramente, había mucho run-run cuando se conocía la convocatoria, cuando se conocía que además Balcherowski no iba a salir en ningún momento en el partido porque estaba fuera de los 12 y que el lugar lo ocupaba Dylan Ossetkowski. La verdad es que hizo un partido fenomenal, muy, muy intenso, Dylan Ossetkowski, y como digo, guiado por el capitán, por Alberto Díaz, que tuvo esa sangre fría para meter esos dos tiros libres. Y dice Alberto Díaz precisamente que el equipo sigue con hambre, que el equipo sigue deseando jugar un cuarto partido y que evidentemente no van a dar el brazo a torcer.
Seguir peleando hasta el último segundo, y más en nuestra casa, con esta gente. Así que hoy el equipo ha demostrado de que sigue queriendo, sigue con hambre y bueno, y ahora por el martes.
Bueno, han escuchado a Chus Mateo en sala de prensa, perfil muy bajo del que fuera entrenador de Unicaja. Yo sé que la gente le mete mucha caña, que si no está preparado, que si mucho pollo para tanto arroz y todo lo dicho esto que se dice. Chus Mateo, cada uno puede juzgar lo que quiera de si es buen entrenador o mal entrenador. Ahí ya cada uno que saque sus conclusiones. Muy buen tío que quiere mucho a Unicaja. Yo parto de esa premisa, que es muy buen tío, y personalmente, chapó. Ayer, perfil bajo, y yo creo que, y mira que es un tipo que respeto y que me cae francamente bien y que tengo una buena relación personal con él, pero creo que estuvo poco valiente, porque ayer se dedica a lanzar dardos pero no personifica en nadie, cuando evidentemente los dardos que lanzó durante la rueda de prensa eran dardos contra su compañero, del que dice que tiene buena relación, como es Ivonne Navarro, y contra lo que se ha generado después de las declaraciones de Ivonne Navarro, y sobre todo ese vídeo de Ivonne Navarro cuando salía el trío arbitral en el segundo partido en el Movistar Arena. Y claro, él hablaba del discurso, que van a escuchar, el discurso que yo vengo aquí preparado para hablar de mi discurso, de que no tengo que tener que jugar un partido distinto en sala de prensa, y que cada uno puede decir lo que quiera, pero que no es su estilo. Pero nunca hablaba de Unicaja, y evidentemente el nombre al que se refería evidentemente es a Ivonne Navarro. Vamos a escuchar lo que decía Chus Mateo al hilo precisamente de esas declaraciones y con el tema arbitral. Chus Mateo hablando de los árbitros. Escuchamos a Chus Mateo hablando de los árbitros al técnico del Real Madrid.
La verdad es que pensábamos que alguien había tocado el aro o que se habían agarrado del aro.
No, Emilio, yo solamente elijo el estilo que quiero que me vean mis hijos cuando me escuchan. Entonces creo que hacemos un flaco favor en el momento en el que hacemos unas ciertas valoraciones donde cada uno tiene su forma de pensar. No me meto, esto es algo que cada uno elige y ya está, y cada uno es libre de hacerlo, ni me sienta mal ni no, es lo que hay. Yo controlo solo lo que yo creo que puedo controlar, lo que dicen los demás o lo que no. Eso no lo puedo controlar, ni me sientan mal ni no, en absoluto. Con Ivonne tengo una relación extraordinaria, pero yo elijo la forma en la que vengo a la rueda de prensa a hablar, igual que otros eligen otras maneras de hacerlo, ¿no?
Este era Chus Mateo hablando del tema arbitral, este es Ivonne Navarro respondiendo a Chus Mateo precisamente con el tema de los árbitros, y se está calentando esta serie más de la cuenta.
No, Ivonne Navarro. No hubo ningún tipo de cuidado, ¿no? Sin ningún aviso previo, de eso me quejé. Yo no hablé de los árbitros, no hablé de los árbitros en cuanto a su incidencia en el partido. ¿Cómo era de los árbitros si nos han dominado 40 minutos, o sea, 80 minutos en Madrid? Nos han dominado, hemos fallado, hemos perdido 23 balones, no hemos metido un tiro de fuera. Decir que nos hagan el Real Madrid por los árbitros, porque estaría mintiendo. Solamente hablé de cómo se gestionan las relaciones de los jugadores en unos casos, también de los de Unicaja, y en el caso de Oleg Balcherovski, que está el chaval trabajando en eso, ¿vale? Y no se le tuvo ningún cuidado con eso. Solamente hablé de esto. Yo nunca dije que el Madrid ganara por los árbitros. Nunca. Y a Chus le tengo mucho respeto. Pero es que yo creo que o no ha visto la rueda de prensa o lo que le han contado no es verdad.
Bueno, pues se juega ese partido en sala de prensa. Bueno, y la verdad es que lo de Chus Mateo, hablando de la imagen que quiere dar, la imagen de su banquillo ayer fue vergonzosa. Y también el rasero arbitral. No es normal que el segundo entrenador, Paco Redondo, esté todo el rato de pie metiéndose en la pista y que los dos entrenadores estén de pie durante todo el partido. Y luego la reacción de Lolo Carguín, el tercer entrenador, tirando
esa
sillas.
Esa fue la peor, Emilio. Fue la más ostentosa.
Igual, mira, te digo una cosa. Yo entiendo que un jugador es una persona y que van revolucionados y demás. Yo la última acción, si he visto el vídeo de Yul o de Tavares con el tema de las esposas y demás, a mí ya me pilló saliendo para sala de prensa y todas estas cosas y no me percaté mucho del banquillo. Pero sí que estuve pendiente durante todo el partido. Claro, cada vez que hay un cambio de jugador, pues la gente se mete con los jugadores, esto y lo otro. Y a mí me llamó la atención en un momento dado del partido, Unicaja ganando 17-18 arriba, Yul y Campazo, los dos girándose completamente hacia la grada, sin decir nada, evidentemente, pero con mirada asesina a la grada. ¿Qué necesidad tendrán estos dos pedazos de jugadores de calentar el ambiente? ¿Y en cuántas se la habrán visto esta gente que en vez de girarte y ver el partido y aguantar el chaparrón, girados y mirando con cara de matones? Yo, de verdad, no está bien que nadie insulte a nadie en la grada, está claro, pero intenta evitarlo, chicos. Baja tú también las revoluciones, no metas más leña al fuego, y ya luego con el gesto de la esposa ya es para mear y no echar gota. Pero bueno, el que la lleva la entiende, y mañana va a ser, como digo, otro partido de alto quilate. Vamos a escuchar a Yankuba Sima hablando de que el equipo sigue vivo. La estampa, ya digo, entrar al vestuario y de encontrarte a Sima con una bolsa de hielo en la en la ceja izquierda, estaba el hombre un poquito aturdido, y Sima dice pues eso, que siguen vivos, ¿no? Que están ahora mismo con adrenalina, con ganas de jugar el partido, y que evidentemente no han dicho su última palabra.
Bueno, vivos, que era lo que necesitábamos, ganar un partido y seguir con las semifinales vivas. Sí, bueno, a día a día ahora y a prepararnos para el martes.
Te duele mucho, ¿no?
Bueno, un poquito.
Y no pita la falta, ¿eh?
No. Bueno, no pasa nada. Hemos ganado el partido.
Bueno, pues evidentemente con la victoria se ve la cosa de otra manera. Y antes de entrar en el vestuario hablábamos con el director deportivo, con Juanma Rodríguez, ahí con nuestros compañeros de los medios de comunicación, y esta es la visión del director deportivo de Unicaja.
Buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, el objetivo se ha conseguido, se ha ganado.
Sí, yo creo que hemos hecho un grandísimo partido, hemos sido superiores, diríamos que los 38, 40 minutos, siempre por delante en el marcador. Y bueno, lo que pasa es que el Madrid tiene mucha calidad y sabíamos que iban a volver, pero bueno, el equipo ha tenido la templanza suficiente para llevarse el partido y poner el 2-1, ¿no?
Vaya final más raro, ¿eh?
Sí, pero bueno, el final ha sido el que es, y si hay una acción que se ha visto clara, porque tiene puntos Capi en su... Sí, sí. Ahí en la cara.
También creo que los tiene Sima, no han pitado nada, ¿eh?
También, ¿entiendes? Entonces, bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que el equipo ha peleado a pesar del 2-0 y mucha gente pensaría que se querían ir de vacaciones, y ya sabemos cómo son este grupo, ¿no?, de jugadores.
Juan Mosetkowski, ¿eh?
Muy bien, ha estado muy bien y yo me alegro por él, ¿no?, que nos ha dado mucho y esperemos que el martes esté en esta línea.
Me gustaría preguntarte cómo se está ahí en el túnel vestuario cuando ha pita la antideportiva a Perry y tal y cual. Sergio Llull ha hecho un gesto en el banquillo de Rowe. Sí, con las manos.
Bueno,
internacional, sí, de ese calibre.
Eso es algo que no me compete a mí, debe ser la dirección de arbitraje el que vea eso, ¿entiendes? Pero bueno, creo que estamos bastante acostumbrados a esas situaciones. Nosotros tenemos que estar muy centrados en lo nuestro e intentar ganar el martes para ir a Madrid.
Juanma, la peor noticia es Tyson Pérez, ¿no?
Sí, tiene un E15, me dicen aquí los fisios que es un tío muy flexible, a ver si puede estar para el...
Pero no lo descartáis,
para
¿no?
el martes. Bueno, de momento no, pero habrá que ver cómo sigue.
Bueno, el público increíble, ¿eh?
Público espectacular, se merecía un regalo con esta victoria y el martes que vengan con más ánimo todavía, que lo vamos a intentar.
Juanma, ¿pedís respeto el viernes? ¿Cree que Unicaja se ha ganado el respeto? Porque bueno, a mí no me ha parecido hoy, ¿eh?
Bueno, yo no voy a opinar del arbitraje. Yo creo que el equipo se lleva ganando el respeto de hace 3 años, ganando los títulos que ha ganado, y evidentemente jugábamos contra un rival que no ha ganado nada este año. Y entonces ahí lo dejo.
Pues no hace falta decir nada más. Gracias, Juanma.
Bueno, pues ahí está la palabra de Juanma Rodríguez, del director deportivo del Unicaja de Málaga. Ya olvidado ese tercer partido, Unicaja se ha ganado el derecho a ese cuarto partido. La historia dice que ningún equipo en semifinales ha sido capaz de remontar un 2-0 en contra. También la historia decía que nunca en ninguna eliminatoria se haya remontado un 0-2 en contra. Lo hizo Unicaja en un playoff de descenso, lo hizo Unicaja en un playoff de cuartos de final. También la historia decía que nunca un octavo ha eliminado un primero, lo hizo Unicaja precisamente frente al Real Madrid. La historia decía que nunca un equipo haya eliminado una Copa del Rey al Barcelona y al Real Madrid consecutivamente, lo hizo Unicaja. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ayer Unicaja tenía un match ball, lo ha solventado, y mañana será otra historia y otra película, y sobre todo pendiente de Tyson Pérez. Yo, después de verlo ayer, sería un milagro verlo mañana sobre el parqué, pero la verdad es que el tío va a poner todo de su parte, y sobre todo que vayan evolucionando bien tanto Perry como Yankuba Sima. Estamos en la radio en directo, son las 3:47, desde las 12:30 nos llevan anunciando de que va a hablar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estamos también pendientes de esa comparecencia, a ver si podemos aguantar los 13 minutos que tenemos de programa, porque todavía nos quedan muchas cosas que comentar aquí en la radio número 1 del deporte malagueño.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Este mes, pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba, con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Huelin, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 3345.
más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 3345 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles. Y cada día, el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego, con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
COPE.
Colaboran Opel Automóviles Goat, Audio Factory, tu tienda de sonido, Mi Colchón Sofás and Bed y Academia Avenida Andalucía.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. También, ya sabes, notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Buenas tardes, Cadena COPE. Resulta que ahora en el baloncesto moderno el Real Madrid juega con 8 en pista. Y el rival con 5. Así es difícil.
Buenas tardes, COPE Málaga. Creo que también es digno de agradecer que Enzonja cogiera la cartera y se la devolviera al público antes de que los árbitros la vieran, dado que ellos, cuando fueron a recoger el objeto que se tiró, ninguno lo encontró y fue Enzonja el que lo entregó a la grada. Muchas gracias.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues 650-564-504, nota de audio a ese teléfono de WhatsApp. Por cierto, el miércoles se presenta la nueva Liga Sub-22 de canteras ACB. Ya sé, la semana pasada que tuvieron ahí una reunión telemática todos los clubes. Evidentemente ahí estuvo el Unicaja. Y el miércoles se va a producir esa presentación. Ojalá sirva para que los jugadores de España, los nacionales, los de las canteras, tengan una liga exigente para poder dar el salto a los primeros equipos y al profesionalismo, y no que haya esta desbandada al otro lado del charco, y que sirva para combinar baloncesto y educación, y también para que tengan unos sueldos dignos, que muchas veces, porque los jugadores sean jóvenes, parece que no se puede apostar por ello y hacerle un contrato digno, que lo tenemos que tener ahí mal viviendo, siendo el duodécimo de la rotación, el mejor de los casos, y pagándole 4 duros para que vaya compatibilizando con los estudios de aquella manera. Vamos a ver la seriedad de ese proyecto y cómo también el baloncesto español trata a sus jóvenes promesas, que están viéndose también obligadas a emigrar de una manera tremenda. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el fútbol, vamos con el Málaga. Bueno, 16 de junio, Javi, ya hace unos días que terminó la Liga. La semana pasada fue semana de despedida, la anterior la semana de bajas. ¿Será esta la semana de fichajes?
Bueno, en principio va a ser la semana de conocer la indumentaria, la ropa de entrenamiento, la primera equipación, que creo que ya el Málaga lo tiene previsto para darla a conocer el viernes. Y la campaña de abonados, ya sabes que el año pasado se batió el récord y este año pues quiere el Málaga seguir en ese mismo camino. Claro, pero a la gente lo que le gusta es el run de los fichajes. Hombre, está claro que Loren ha visto jugadores, está clarísimo, es su labor, la de ir viendo jugadores, pero en la disyuntiva de ver está también la de sacar y la de intentar negociar cuanto más bajo sea lo que el Málaga tenga que pagarle, porque va a tener que palmar pasta en muchas de las salidas, como por ejemplo la de Juan Hernández, que llega después de su cesión en Algeciras en primera vez con más pena que gloria. Y luego están los casos de los lesionados de larga duración que se van a ir recuperando, pero que el Málaga va a tener que tomar una decisión con ellos, si les va a valer para este año o lo mejor sería pues a Musa y Tan o el propio Ramón pues buscar acomodo en otro equipo, porque lo que les falta es rodaje y minutos y a lo mejor este Málaga no los va a encontrar. Y luego están pues esos jugadores que han sido residuales en el año pasado y que a lo mejor no quieren pasar por un año igual. Y me paro los casos, por ejemplo, los más llamativos, no los de los laterales, Gabilondo y Víctor, que han jugado, sino me refiero a los dos mediocentros, a Juan Pella y a Sangali, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí estará tratando el Málaga de sacar esos jugadores. Porque ahora mismo decirte que si va el Málaga a firmar un jugador de tal o más cual, hombre, ofrecimientos tiene, pero también está el tema del límite salarial, Emilio, que con estas 24 fichas, pues el límite, no sé si lo tiene cubierto o no, pero ahí estará. Entonces vamos a ver qué pasa. Luego es verdad que tiene que recibir una serie de cantidades, por ejemplo la de Horta, que ya sabes que
bueno,
ya
ahí también hay algo que estamos intentando informarnos y que también el Málaga lo informe, una noticia que está pululando y no sé si se va a cristalizar o no. Ya sabes que el Español tiene una opción de compra de Roberto de 10 millones de euros.
Ahora está parado ese tema.
Se está negociando, o el Español está intentando comprar el 50% del pase de Roberto. Recordamos que el Málaga tiene un porcentaje de un futuro traspaso del futbolista. Si el Español se hace con el 50% del jugador, si paga ahora 5 millones de euros, le corresponde al Málaga el 10% de esos 5 millones de euros, le corresponde el 50% porque es el 50% de la parte de Sporting de Braga. De verdad, yo con el Sporting de Braga sería la última vez en mi puñetera vida que haría un negocio, ¿eh? Vamos a ver cómo queda este asunto, pero no es baladí, ¿eh?
Hombre, claro.
No es baladí ese asunto, porque si es el 50% de la compra, ahí estamos otra vez con el tema de las interpretaciones.
¿Qué interpretamos? ¿El 5% para el Málaga y el 5% después de una futura...?
Si se vende
otra vez. ¿O es el 10%? Claro, ese es un tema. Es verdad que el Málaga ya tiene liberado los dos primeros pagos del Braga por Horta, que ya lo dijo un juez.
Claro, estamos hablando del caso de Roberto, es otra cosa completamente diferente.
Completamente distinta, pero que todo tiene en nexo de conexión el mismo club que es el Sporting de Braga. Y luego está claro que el Málaga tiene que ir Arfino, tiene que firmar dos delanteros. Yo hablar ahora mismo de un nombre sería de iluso, porque no, porque ahora mismo hay muchísimos ofrecimientos.
Bueno, no ha terminado ni la liga en segunda.
Y no termina la liga en segunda, evidentemente, pero bueno, luego es verdad que hay jugadores que yo creo que el Málaga ya tendrá mirado, visto y más o menos bien encaminados, pero claro, hasta que tú ahora mismo no puedes firmar un jugador porque no tendría dorsal. Tienes que sacar algún jugador de ahí. Hombre, yo pienso, Emilio, que unos 5 o 6 jugadores tienen que salir para llegar otros 5 o 6 jugadores. Y me quedo con lo que han escuchado al principio del programa de Dioni, que ya dijo que ojito a la cantera. Y me consta que Loren, cuando se despide personalmente de todos los jugadores que no han continuado en el club, le dice que su idea es la de repetirle y la de continuar su idea de cantera. Así que va a haber un equipo joven, un equipo de cantera, un equipo de nuevo de gente de la casa, y que va a estar mezclado con algún que otro veterano no muy allá, para intentar hacer el mismo papel que han hecho este año. Pero claro, Pellicer se quedó pidiéndole al club un esfuerzo y un paso adelante. Claro, esa es la duda que yo tengo. ¿Qué bueno, paso adelante y qué nivel de jugador va a venir para decir, pues he dado un paso adelante firmando fulanito de tal equipo?
Vamos, cómo se mueve y sobre todo cuánto se cuadra el límite salarial del Málaga, que se supone que va a ser no mucho más, pero un poquito más alto. Sí, no sé si va a llegar al 1 millón de euros más.
Hombre, las pedreas lo van a elevar.
Sí, está el caso también de Nesiri, que puede salir también traspasado de Turquía al fútbol saudí. O sea que ahí también podría el Málaga pescar hasta 600.000 euros. Así que así está la situación en el conjunto blanquiazul de cara a ese inicio de pretemporada, que insistimos será el 7 de julio. Y también a lo mejor pronto también conocemos algo del calendario, ¿no?, de partidos que va a tener el Málaga Club de Fútbol.
Exacto. Aparte de todo ello, hay que apuntar también que el Málaga estudia hacer algún mini stand de un par de días fuera, porque ya sabes que la Liga te patrocina tanto a los equipos de primera como de segunda a hacer un mini stand. Vamos a ver si Pellicer está de acuerdo o no, de que se puedan ir un par de días fuera de lo que es el territorio español. Y la gran noticia hoy en fútbol, Emilio, es en el Antequera, porque por fin hemos conocido la sombra de Javier Medina. Va a estar muy alargada, pero hombre, el sustituto yo creo que tiene suficiente crédito y suficiente pedigrí, ¿verdad? Uh-huh. Como para que al pueblo antequerano le dé buena alegría, que es el bueno de Abel Gómez, ¿vale? El jugador que coincidió, Emilio, en el filial
en el Málaga B, aquel Málaga
B, con Álvaro Silva.
Con Álvaro Silva y con Alberto Aguilar. Llegaron a coincidir los tres en aquel Málaga B de Antonio Tapia. El medio centro organizador era Abel y muchas veces...
César Navas con... ¿Puede ser?
Sí, claro.
César Navas,
en ese equipo. Bueno,
era central con Álvaro Silva.
De hecho, ha sido Álvaro Silva ha jugado por detrás, Alberto Aguilar por delante y Abel Gómez un poquito más para adelante. Es decir, que han llegado a estar los tres como si fueran una columna vertebral en esos 11. Así que la confianza en un hombre que conocen bien, como es Abel Gómez, que esta temporada no ha tenido suerte en el Recreativo de Huelva, fue destituido. Al final tampoco le vino bien la destitución al Recreativo de Huelva, que acabó descendiendo de categoría. Pero un tío que conoce perfectamente la categoría, con bastante conocimiento y que conoce también esa casa con Alberto Aguilar y con Álvaro Silva. Así que primer movimiento de calado también en el Antequera de cara al próximo curso.
Y los tres equipos, Emilio, de la primera ley ya tienen entrenador. Calderón en el Torremolino, Del Erma, que continúa en el Marbella, y ahora el nuevo, Abel Gómez en el Antequera.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. En el Marbella, la gran noticia, Javi, también es el tema del estadio. Por fin parece que se dan pasos firmes para que Marbella y su afición, sí, pueda tener un campo de categoría.
BC Levengrut, que es el dueño del Marbella, es él a su vez en la Fundación Marbella Fútbol Club. Pues la fundación pues ha firmado el acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella por un periodo de cesión de 75 años. Se van a gastar entre 115 y 130 millones de euros en un estadio que va a ser pequeño pero coqueto, 10.000 espectadores. A mí me parece bien, Emilio. ¿Para qué va a ser un estadio tan grande, mayor costo y demás, sabiendo cómo es la situación, ¿no? Yo creo que ahí 10.000 está bien, juntito, va a ser un estadio moderno, con hotel, con salas de cine, 1.000 plazas de aparcamiento. Y desde ya, me han contado esta mañana la gente de Marbella, que dice lo que quieren es ya meter las grúas este verano. Y como mucho, hombre, intentar, yo creo que no va a ser posible, intentar acabar la temporada jugando allí algún partido.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Bueno, quedan 20 segundos para las 4 en punto de la tarde, pendiente de la comparecencia de prensa de Pedro Sánchez. Así que ahora la tarde de COPE con Pilar García Muñiz te cuenta toda esa información, y pendiente también de esa sede del PSOE, de la comparecencia del presidente del gobierno. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Mañana como un clavo, espero a las 3. Hasta luego, adiós. Don't believe me, just right.